el Instituto Politécnico Nacional
y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
presentan
Bioticando Radio.
Escucha Bioticando Radio, el programa de divulgación científica que te acerca al conocimiento.
Les dejamos con nuestros conductores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos atrás de esos micrófonos? Qué gusto de tenerlos otra vez aquí este día, viernes 26 de enero del 24. Ya casi estamos terminando el año, pero qué gusto que estén todos bien, ya haciendo sus metas de este año. Y si no las han hecho, bueno, pues háganlas, de vez en cuando es bueno hacer metas. Así es de que vamos a continuar con este superprograma en radio.ceprovi.mx, en el superprograma Bioticando Radio del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Perdón, ya es viernes, ya me ando trabando. Pero bueno, aquí todo bien, qué gusto que anden por acá. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a presentar a mi compañero Chuy. Muy buenas tardes, Chuy.
Muy buenas tardes, Robert. Bienvenidos a esto que es Bioticando Radio, el audio que divulga aquí en radio.ceprovi.mx, precisamente pues como cada semana teniendo un gran invitado. En este caso es una gran invitada con un tema fabuloso y muy interesante, y donde debemos poner mucha atención porque es algo que se maneja mucho hasta en comerciales y cosas así, pero a veces no sabemos ni qué es lo que nos comemos. Entonces es muy importante conocer y que abramos este espacio para conocer un poquito más de esto. Me encantó el título de este programa, y es entre probióticos, prebióticos y simbióticos te veas. Entonces, está con nosotros la doctora Sandra Ávila Reyes, que nos va a hablar sobre este fabuloso tema. Y bueno, desde aquí, desde el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, vamos a estar transmitiendo. Y por favor, pongan mucha atención, pero también sean tan amables de comentarnos, hacer sus comentarios, sugerencias, preguntas y todo esto por medio de este fabuloso chat que está en radio.ceprovi.mx. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias. Aquí diría el ingeniero Selvas, ya casi terminando enero.
Sí.
Entonces, bueno, esta invitación, muchísimas gracias por hacérmela llegar, por poder participar, por poder transmitir un poquito de todo aquello que hacemos y que es parte de nuestro día a día en el laboratorio, ¿no? Y poderlo transmitir y que todos puedan escuchar. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, es un gran honor el que pueda yo participar y cerrar, bueno, prácticamente ya enero, con esta participación.
Mil gracias. Pues sí, pues bueno, platícanos un poquito sobre esto de probióticos, prebióticos y simbióticos.
Claro que sí. Bueno, es un tema que me encanta, que desde el 2009 prácticamente me apoyaron mucho en poder iniciar, ¿no? Empezar a conocer que era todo lo que eran los microorganismos. A mí me encantaban los microorganismos, y previo a que empezara, por ejemplo, todo lo que era la maestría, el doctorado y demás, pues no tenía mucho conocimiento, estábamos más en la parte analítica, pero siempre me llamaba mucho la atención todo lo que era el manejo y uso de microorganismos. Entonces, empiezo a adentrarme en este mundo y bueno, parte, por ejemplo, si podemos, me permiten, voy a darles, por ejemplo, algunas de las definiciones que se ocupan dentro de lo que es este campo, ¿no? Y como bien lo dice el título, es probióticos, prebióticos, simbióticos, y al día de hoy ya tenemos hasta posbióticos, ¿no? Entonces,
wow.
Entonces, bueno, ¿qué son los probióticos? Algo que, por ejemplo, nosotros participamos y tenemos al día a día es la microbiota intestinal. No podemos hablar de probióticos si no hablamos de microbiota intestinal. Y en general, bueno, pues es toda aquella microbiota que nosotros tenemos. Hay un equilibrio entre microorganismos buenos y microorganismos malos, como generalmente le llamamos, de los cuales, pues una vez que todos estos están en equilibrio, pues nosotros prácticamente estamos sanos. Cuando se pierde este equilibrio y hay un gane, por ejemplo, de esos microorganismos malos, es cuando decaemos y empiezan todas las enfermedades. No solamente enfermedades intestinales, sino en general del sistema inmunológico, está ligado, o está muy, muy ligado a todo lo que es ese equilibrio de la microbiota intestinal. Y si nos vamos ahora sí a la parte de los microorganismos buenos, pues es cuando empezamos a hablar de lo que son los probióticos, ¿no? En general, ¿qué son los probióticos? Pues son todos aquellos microorganismos benéficos que nos van a ayudar a combatir todas esas enfermedades que nosotros, bueno, que les comentaba hace un momento. Ligado a lo que son estos probióticos, están los prebióticos, que es el otro término que estamos utilizando en nuestro título, ¿no? ¿Qué son los prebióticos? Pues al día de hoy hemos hablado, o diariamente, bueno, se escucha, consume fibra, consume tales sustancias que le van a ayudar y demás, pero no todas las sustancias que nosotros consumimos, en este caso, por ejemplo, si nos referimos a fibra, no toda la fibra va a ser funcional. Tenemos fibra dietaria y tenemos fibra funcional, ¿no? De esta fibra funcional hay una que es fermentable, por ejemplo, y que es la que va a ayudar a que los microorganismos puedan consumirla, ¿no? ¿Por quién es fermentable? Por los microorganismos. Entonces, aquí es donde viene el término prebiótico, porque es el alimento que le va a ayudar a los probióticos o a los microorganismos a poderse desarrollar. Entonces, ¿y qué son los simbióticos? Bueno, pues justamente es esa parte conjunta, ¿no? De lo que es la administración de los probióticos y los prebióticos, ya que algunos de estos prebióticos que consumen estos microorganismos van a producir ya de manera conjunta, de manera simbiótica, pues varios metabolitos que nos van a ayudar a algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, a que nuestro sistema inmunológico se pueda desarrollar de manera correcta. Y luego, les mencionaba que ya tenemos hasta posbióticos, ¿no? Que finalmente, una vez que nosotros tenemos a todos los probióticos y todos los microorganismos en un medio, pues finalmente van a tener el transcurso de cierto tiempo de vida, pero también al consumir estos microorganismos probióticos, los prebióticos, pues también producen ese otro tipo de metabolitos y los propios microorganismos que van lisándose o se van rompiendo o se van, cumpliendo ese ciclo de vida o van feneciendo, pues producen también sustancias porque los probióticos a su vez tienen en su estructura algunas sustancias que van a ayudar a producir otros metabolitos que también son aprovechables. Entonces, no solamente son benéficos durante su tiempo de vida, sino también cuando ya transcurrió este tiempo de vida y solamente quedan estos residuos. Entonces, a estos residuos les llaman posbióticos.
Wow, qué interesante, porque y yo no había escuchado la última parte de los posbióticos. Y me suena bastante, bastante interesante, porque es la importancia que mencionas a través del consumo primero de fibra, que sería la base para, digo, a ver si entendí bien, sería la base para que yo consuma los probióticos, ¿no? Para que estos puedan alimentarse, puedan sobrevivir y poder segregar estas sustancias que ayudan a mi organismo, ¿no? Y luego siguen los simbióticos, que es esta conjunción de estos dos, ajá, y después de que hacen la función, que ellos mueren, que ellos dejan de existir, de terminar su periodo vital, también me produce un beneficio.
¡Wow! Es correcto.
Y doctora, una pregunta, yo me estoy imaginando, ya ve cómo Sacho es ingeniero, así es de que bueno, ya cada pregunta que se me ocurre. No, mi pregunta es, somos como un camión lleno de animalitos en los cuales hay buenos y malos, o sea, el bien y el mal está dentro de ese camioncito que somos nosotros. Entonces, mi pregunta sería, doctora, ¿nacemos con ese paquete de probióticos? De animalitos, ¿venimos con ese paquete o nos vamos alimentando poco a poco? ¿Viene en el ciclo de nuestra vida, del inicio, venimos con un paquetito? ¿O en qué momento tenemos que recargarlos? Y mi segunda pregunta sería, ahorita que hablan que hay posbióticos, o sea, ¿cuánto dura estos animalitos en su tiempo de vida? O sea, ¿o dependen de cómo los tratemos? ¿O depende de nuestro ciclo de vida? ¿O también cuando nos vamos se van ellos? ¿O cómo funciona, doctora? Si me da un poco de luz en esto.
No, está perfecta su pregunta, está muy correcta. Y yéndonos a la primer pregunta, ingeniero, justamente nosotros, pues finalmente estamos, tenemos un ciclo, ¿no? Nacemos, crecemos dentro del vientre, nuestra mamá, por ejemplo. Nuestro tracto gastrointestinal es aséptico, de hecho en ese momento nosotros no tenemos microbiota, por ejemplo. Sin embargo, una vez que nosotros nacemos, pasamos por el canal del cérvix de la madre, por ejemplo, y es cuando empieza y tenemos una primera inoculación. Entonces, de hecho, el nacimiento que nosotros tengamos, el tipo de nacimiento que nosotros tengamos, va a influir de manera significativa en toda esa carga de microorganismos que nosotros vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Y eso es, a mí me encanta hablar de toda esa parte, porque, por ejemplo, la inoculación a través del tracto o el camino por ser, por ejemplo, de la madre, esa inoculación es de enterobacterias, bifidobacterias, y es muy, muy selecta esa primera inoculación. A diferencia de, por ejemplo, cuando las madres dan a luz por cesárea, que realmente toda la microbiota o la primera inoculación del bebé es a través de todos los microorganismos que están en el aire prácticamente. Entonces, ahí es cuando ocurren esas primeras inoculaciones. Entonces, cuando pasa a través cuando el tracto gastrointestinal del bebé, que es inocuo durante todo el embarazo, y pasa a través de, y ya está en esa primera inoculación, la principal, mientras está lactando, por ejemplo, cuando está consumiendo, y obviamente vamos otra vez a este cambio de dieta, porque no es lo mismo alimentar con leche materna al bebé que con leche de fórmula, ¿no? Entonces, yo soy pro lactancia, porque realmente algo bien interesante aquí, así es, tiene muchísimos beneficios. Una, además de todos todos los beneficios que hay para el sistema inmunológico, que solamente se pueden dar a través de la leche materna, van a beneficiar obviamente toda esta microbiota, que va a estar compuesta principalmente de bifidobacterias, enteroides, bacteroides, clostridiums y algunas bacterias que son cocos gram positivos. Entonces, todos estos microorganismos prácticamente van a hacer que la microbiota del bebé pueda darle ese aumento en el sistema inmunológico, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de cuando es leche de fórmula, en el que, bueno, pues tienen que mantener ciertas condiciones asépticas durante la preparación de la leche, la formulación definitivamente no es la misma. Entonces, los microorganismos que tiene el bebé, en este caso, pues van a alimentarse van a ser deficientes en algunos de los nutrientes que únicamente la leche les pueda dar, ¿no? Por ejemplo, hay algunas fórmulas que ya vienen muy enriquecidas, por ejemplo, en el que no sé si han escuchado que luego hablan de ARAs o de AHAs, ¿no? Por ejemplo, ajá, que son que son algunos metabolitos esenciales, ¿no? Que puedan ser administrados y que son desarrollados de manera artificial para poderlos administrar en las fórmulas. Pero finalmente la microbiota del bebé no va a ser la misma, ¿no?
Claro.
Entonces, a mí se me hacía, por ejemplo, muy interesante. Yo veía, por ejemplo, durante el doctorado, y yo, finalmente en ese entonces tuve un bebé.
Ok.
Y quería ver, digo,
iba a probar.
¿De qué está compuesta la leche, no? Entonces, hicimos una inoculación y detectamos que en la leche materna había específicamente un microorganismo que fue justamente el que estuve trabajando en maestría, que era Lactobacillus rhamnosus, y es el único microorganismo que estaba presente en la leche materna. Entonces, es un microorganismo que ya está aislado, que se administra y a través, ya se puede adquirir en algunos, de manera muy específica, en algunos productos farmacológicos, más farmacológicos que alimenticios, o en algunos suplementos también vienen, pero ya de manera muy específica, ¿no? Que son de los microorganismos que de manera más notable son más diagnosticados o pronunciados diagnosticados por los médicos por todas las y por todos los beneficios que ejerce sobre la microbiota, ¿no? Y bueno, y sobre al sistema inmunológico de los humanos, ¿no? Entonces, ese se puede comprar incluso de manera comercial. Y continuando, por ejemplo, después de que pasa todo este proceso de la lactancia, pues viene a los 6 meses, hay unas mamás que a los 6 meses, hay veces que puede cambiar entre 6 a 8 meses, por ejemplo, la dieta, ¿no? Cuando empiezan a darle ya un cambio de dieta a los bebés, pues obviamente siempre he manejado que somos lo que comemos, ¿no? Entonces, prácticamente lo que se le vaya dando a los bebés es ese cambio de dieta, que principalmente hasta los 12 meses hay un cambio, un establecimiento de microbiota, que generalmente, de acuerdo a las condiciones o hábitos alimenticios que hay en cada una de las casas, pues es la microbiota que ya se establece y que prácticamente uno lleva hasta la vida adulta.
¿Y tienen un tiempo de vida o con nosotros se van y con nosotros llegaron?
No. Generalmente, pues bueno, todo lo que comemos, prácticamente los microorganismos que tenemos, hay unos que ya están establecidos, pero prácticamente, pues es de todo que ellos estamos comiendo, ¿no? Entonces vienen microorganismos en los vegetales, microorganismos en en los productos cárnicos, etcétera, ¿no? Entonces todo eso se inocula y llega, y es lo que compone prácticamente de lo que estamos comiendo al día a día en nuestro sistema intestinal, ¿no? Wow. Y hay algunos que sí ya, unas cepas que prácticamente pues están ya establecidas, pero hay otras que sí son transitorias. Aquí, por ejemplo, en el laboratorio, trabajamos de manera muy específica con una levadura, se aquí llama Saccharomyces boulardii, la ocupamos de manera de como modelo, pero en realidad pues hay muchos microorganismos al día de hoy que ya está comprobada su eficacia como probiótico, por ejemplo, y ponía de ejemplo esta levadura porque justamente es transitoria. De hecho, bueno, esta levadura fue aislada de una fruta, de lichi, y se aisló y se comprobó que tenía ciertas características. Por ejemplo, a diferencia de las levaduras que generalmente conocemos, crecen entre 28 a 30 grados, esta levadura, a diferencia, por ejemplo, crece a la temperatura corporal, que es a la de 37 grados centígrados. Entonces, generalmente cualquier otra levadura sufriría estrés térmico a estas condiciones.
Sí, claro.
Entonces, una vez que se establece, y bueno, por ser finalmente las levaduras, son hongos prácticamente, ¿no? Entonces, esta levadura lo que tiene es que se establece, es resistente, por ejemplo, a antibióticos. Entonces, se administra de manera conjunta con algunos antibióticos para que, la microbiota, que generalmente lo que produce un antibiótico es arrasar con tanto buenos como malos, esa levadura, por ejemplo, se establezca y pueda estar ejerciendo esos beneficios al huésped. Y bueno, dura aproximadamente desde 8 a 14 días y se va. Y así como esta, por ejemplo, es el ejemplo más reciente, por ejemplo, que es con el que trabajamos, pero en general, así como esta, hay otros microorganismos que son así, son transitorios, pueden solamente estar establecidos de entre 8, 10, 14 días, y ya se deshacen. Ajá.
Siguiente.
Sí, y siguiente. Obviamente viene de acuerdo a todo aquello, o a nuestra dieta que tenemos diariamente.
Wow. Claro, y esto es que, por ejemplo, también nosotros a veces dañamos nuestra microbiota, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se autorrecetan medicamentos como antibióticos, pues acaban con la microbiota y luego hay que volverla a regenerar, porque por eso vienen los problemas gástricos, ¿no?
Sí.
Y eso es muy común porque todos dejamos de cuidar esa parte tan tan importante en la administración. ¿Y cómo funciona, todo lo que caracteriza para la función y tener estos resultados? Preguntaba Robert sobre el tiempo de tránsito de ellos, pero ¿qué tan común debe de ser el consumo de productos que nos favorezcan esta microbiota?
Pues en realidad, si nosotros, bueno, nos vamos ya al plato del buen comer, pues en realidad tendríamos una dieta, bueno, y tenemos una dieta equilibrada, tendríamos a su vez una microbiota equilibrada.
Okay.
Porque, bueno, pues le estaríamos dando, por ejemplo, con el consumo de cereales, bueno, pues hay carbohidratos, almidones, hay algunos almidones que, por ejemplo, son fermentables, hay unos que se manejan como fibra dietaria, por ejemplo, en la que prácticamente tienen diversas funciones, ¿no? Hace un momento, por ejemplo, les comentaba que el consumo de fibra nos puede ayudar, pero no todo el tipo de fibra puede ayudar a que sea fermentada por estos microorganismos. Hay una que es dietaria, que prácticamente lo que hace es arrasar con todo aquello que no necesitamos, ¿no? Sin embargo, hay otra que es aprovechable y es fermentable por estos microorganismos y produciendo esos metabolitos o esas sustancias que les comentaba que nos hace nos dan todos estos beneficios, ¿no? Ácidos grasos de cadena corta, que son, bueno, son metabolitos que últimamente también es un tema que han abordado mucho en la parte de alimentación, por ejemplo. Y, bueno, les comentaba, si tenemos una dieta equilibrada, pues tendríamos que tener consumo de proteínas, todas las macromoléculas, ¿no? Proteínas, carbohidratos, lípidos, etcétera, pero en general, por ejemplo, el consumo de frutas, ahora sí que el comercial, ¿no? Viene, coma frutas y verduras para que nosotros podamos tener ese equilibrio, ¿no? Y para que estos microorganismos puedan fermentarlos, ¿no? En la avena, por ejemplo, la mencionan que puede estar consumida de manera muy frecuente. Tiene una cantidad de fibra fermentable, por ejemplo, muy alta, en la que estos microorganismos la pueden aprovechar. En el grupo de trabajo, por ejemplo, se trabaja con agave. Uh-huh. Y el agave, por ejemplo, tiene una cantidad de azúcares muy alta, en la cual está compuesta de una de cadenas, es un polímero realmente que va a estar compuesta por cadenas de fructosa. Al final, nosotros llamamos, alguna investigadora hace tiempo, la doctora Mercedes López del CIMVESTAP, ya las denominó como agavinas, y antes de esto estaban llamadas como inulinas por el tipo de estructura que tienen. Uh-huh. Las hay lineales y las hay ramificadas. En el caso de las lineales, son todo lo que se consume de manera comercial, que viene, por ejemplo, de la achicoria, le llaman, es una raíz. Uh-huh. En general, las raíces tienen una alta cantidad de inulinas, por ejemplo, algunas especies más que otras. En el caso del agave, tiene una gran cantidad de estas inulinas, llamadas agavinas, en últimas fechas. Y tiene una cantidad importante, por ejemplo, o funciona como si fuera una fibra fermentable. Entonces, aunado a esto, por ejemplo, tenemos otros carbohidratos que pueden ser incluso algunas pectinas, algunos restos, por ejemplo, de materiales lignocelulósicos que puedan ser también llegar a ser fermentables, ¿no? Por ejemplo, que van acompañados junto con estas agavinas, que también tienen alguna función también para poder ser fermentables.
Y a mí me surge una duda. Y mencionabas que las agavinas tienen alto contenido de azúcares.
No, en general es un azúcar.
Es un azúcar.
Es un azúcar.
Ok, es algo que sería productivo para mi microbiota. Pero ¿qué pasa con la gente que tiene problemas con la glucosa?
Ah, bueno, pues la fructosa justamente es una molécula que no incide directamente sobre el índice glicémico, okay, que es como la glucosa, ¿no? Por ejemplo, está compuesta de enlaces que no pueden ser rotos nosotros no tenemos las enzimas como humanos para, uh-huh, poder romper los enlaces de los que está compuesta estas unidades de fructosa hasta formar esta molécula de agavina, por ejemplo, de este azúcar. Nosotros no tenemos esa capacidad para poder romper esos enlaces, son enlaces beta. Nosotros generalmente tenemos enzimas para romper enlaces alfa. Entonces, por ejemplo, el almidón está constituido de enlaces alfa en su mayoría y, uh-huh, algunos residuales de beta, que entonces es cuando hablan ya de, por ejemplo, en el caso del almidón, hablan de almidón resistente, almidón
okay,
en el que nosotros podemos asimilar de manera directa. De hecho, se rompen estos enlaces, se obtiene la glucosa que nosotros necesitamos para poder cumplir con todas las funciones que tiene nuestro cuerpo, pero pues obviamente, dependiendo de los alimentos que consumamos, que tengan más o menos almidón, pues obviamente es la respuesta que se va hacia el índice glicémico y no sé si me permite, pero nos da en toda la torre.
Así es.
En el caso, por ejemplo, de las agavinas, este enlace no puede ser roto por nosotros, entonces, wow, no incide directamente sobre el índice glicémico, sino que, ¿quiénes son aquellos que pueden romper estos enlaces? Los microorganismos. Entonces, ¿quién pueden aprovecharlos? Los microorganismos. Y es ahí cuando hablamos, por ejemplo, de la fermentabilidad solamente por los microorganismos.
Wow.
Produciendo todas estas sustancias que les comentaba, por ejemplo, ácidos grasos de cadena corta. No son los únicos, hay unas fracciones, por ejemplo, de almidón que también pueden ser que pueden producir y ser aprovechados por los microorganismos y producir también este tipo de compuestos, ¿no? Como ácidos grasos de cadena corta, que como ácido acético, por ejemplo, que sirve, por ejemplo, para establecer cierta idoneidad en nuestro sistema. También ácido butírico, y etcétera, por ejemplo, que incide directamente sobre este sistema inmunológico, produciendo ese equilibrio, por ejemplo, entre factores de inflamación o no.
Wow.
Qué interesante, la verdad, todo lo que sucede dentro de nosotros es increíble. Y yo llegaría a esa parte simbiótica. Entendí bien, pero es la cuando se pueden mezclar, cooperan entre los dos, uno quisiera entender, ya puede trabajar con el otro, uno le da alimento y el otro se alimenta y hace su chamba, y ahora con lo que usted comenta de todos estos organismos, cada uno hace su chamba y se dedica al alfa o al beta y no los afectan algunas cosas, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando esa simbiosis, espero decir bien la pregunta, cuando esa simbiosis no está funcionando bien, que por alguna situación de nuestro organismo, porque como hay bien y mal, en ocasiones no funciona ese bien y mal? Entonces, ¿qué sucede cuando esa simbiosis no está funcionando? ¿Tenemos alguna alarma en el cuerpo? ¿Nos arde la pancita? ¿Tenemos algún problema físico en nuestro cuerpo? Cuando esa simbiosis no se está dando correctamente, ¿cómo lo detectamos? Porque alguien está perdiendo algo, alguien no está funcionando bien. ¿Qué podemos, hacer? ¿Cuáles son ahí los focos rojos, doctora?
Ah, ok. Bueno, aquí generalmente, bueno, al día de hoy ya se pueden administrar este tipo de productos, ¿no? Ya le llamamos simbióticos porque justamente cuando hablamos de simbiosis es porque ya va a tener cierta capacidad comprobada de que uno va a apoyar al otro, ¿no? Uh-huh. Comentaba hace un momento, Chuy, por ejemplo, cuando no estamos consumiendo, o bueno, cuando la parte de la dieta no estamos consumiendo este tipo de productos, ¿no? Por ejemplo, hay administrados probióticos tanto en alimentos como en productos farmacéuticos, solos. Entonces, ya de por sí, bueno, al administrarlos solos, se van a establecer en nuestro intestino y pues van a aprovechar lo que de manera pues natural, a través de nuestra dieta, van a estar produciendo, ¿no? Entonces, a través de la administración de los probióticos solos. Cuando sabemos que cumple con ciertas características el prebiótico, por ejemplo, y cuando nuestra dieta está equilibrada, eso estamos hablando de no tener que comprar, por ejemplo, probióticos así ya establecidos, ¿no? Por ejemplo, este azúcar es un prebiótico, ¿no? Y te va a ayudar a que se pueda regular toda tu microbiota, ¿no? Porque le estás dando alimento a toda la microbiota, ¿no? Si de manera específica, pues sabes que algunos de estos microorganismos sí lo van a aprovechar, ¿no? Entonces, cuando lo consumes, por ejemplo, se puede consumir por separado. Sabes que vas a tener beneficios, ya sea del probiótico solo o del prebiótico solo, ¿no? Porque aunque no sabes de qué está compuesto tu microbiota, por ejemplo, cuando únicamente consumes, por ejemplo, compras el polvo de agavina y lo vas consumiendo, por ejemplo, todos los días, haz una cucharadita, te lo consumes y sabes que estás dando el alimento de manera directa a tu microbiota, ¿no? Y sabes que lo va a aprovechar. Pero es como confiar que tenemos una microbiota estable, ¿no? Entonces, uh-huh, cuando sabes, y que, bueno, pues le vas a ayudar al consumir esto. ¿Por qué? Porque, sabes que de repente la dieta que tienes al día a día, pues hay veces que no se presta en cuestión de no consumimos frutas, no consumimos verduras, nuestra dieta es alta en proteínas exclusivamente, por ejemplo, o grasas, ¿no? Entonces, de alguna manera, se puede llegar como a compensar, ¿no? ¿Cómo sabemos que pudieran estar apoyándose mutuamente tanto el probiótico como el prebiótico, ¿no? Obviamente, pues en este caso ahorita en laboratorio pues se hacen pruebas en las que se ve justamente esa capacidad prebiótica de ciertos alimentos, ¿no? Que esa fracción del almidón, por ejemplo, pueda funcionar como prebiótico, que no toda funciona, que esa fracción, por ejemplo, de agavinas pueda funcionar como prebiótico y que a su vez parte de lo que nosotros podamos consumir a través de la dieta pueda llegar a ser fermentable, ¿no? Entonces, el que nosotros administremos de manera conjunta tanto probióticos como anprobióticos, pues asegura que efectivamente se pueda llevar esa simbiosis, ¿no? Uh-huh. Que estén apoyándose mutuamente, aunque algunas de las cepas que consumimos pues sean transitorias. Sin embargo, pues ayuda a que por ende, por ejemplo, la microbiota que ya tenemos establecida, pues pueda como restablecerse, ¿no? Porque no siempre vamos a estar consumiendo probióticos como suplemento, uh-huh. Porque en general casi todos los probióticos que existen al día de hoy en el mercado son aislados ya del tracto gastrointestinal, ¿no? Uh-huh. Entonces, en teoría sí los tenemos, pero más bien lo que tratamos de hacer es que asegurar con el consumo de estos prebióticos, es asegurar que haya ese equilibrio, ¿no? O aumentar esa densidad poblacional que únicamente los probióticos pueden aprovechar. Y cuando se establece una mayor cantidad a nivel de tracto gastrointestinal, por ejemplo, se van colocando en ciertos espacios, de alguna vamos a llamarlo así, como manera de competencia con la microbiota que no es benéfica, uh-huh. Van compitiendo de tal manera que pueda establecerse en su mayoría estos microorganismos para que pueda ejercer todos los beneficios que nosotros esperamos de ese prebiótico, ¿no? Entonces, pues sí sería más bien cuando nosotros consumimos ya definido un prebiótico, pues es más bien asegurarnos que efectivamente antes de que nosotros lo compremos, antes de que nosotros lo estemos consumiendo, efectivamente tenga esa capacidad. En el caso del prebiótico, tenga esa capacidad prebiótica porque es aprovechado justamente por todos esos microorganismos que nosotros esperamos que puedan llegar a equilibrarse. No sé si respondí bien la pregunta.
Sí. Sí, qué interesante, la verdad, qué interesante. Adelante, Chuy, estoy razonando lo que me acaba de decir.
No, es que es fabuloso. ¿Sí? Y vamos, me surge, es que igual que el Inge estoy cavilando. ¿Y qué pasa si mi ingesta alimentaria produce demasiada microbiota? ¿Puede ser excesiva?
Ah, como tener como un establecimiento de más menos.
Ajá.
Sí. No, bueno, o sea, hay ciertas bacterias que ya están, o microbiota en general, porque estamos hablando de que hay tenemos más de 1,000, por ejemplo, cepas ya identificadas en todo nuestro sistema, ¿no? Entonces ya a nivel genético, que es lo que nos ha ayudado al día de hoy a identificar, pues tenemos muchísima microbiota, ¿no? Entonces ya de manera específica, pues de repente llegamos a consumirlos. Ahora, regresando, por ejemplo, y completando, por ejemplo, la pregunta de hace un momento, ¿cómo asegurar que, por ejemplo, el posbiótico, se pueda llevar, perdón, el simbiótico pueda ejercer su acción, ¿no? Al día de hoy, y les hablaba, por ejemplo, de que los probióticos son administrados a través de alimentos y a través de productos farmacéuticos, ¿no? O suplementos alimenticios. Sí. ¿Qué hacemos, por ejemplo, para asegurarlos? Pues se encapsulan. Es un poco contradictorio porque para asegurar que un microorganismo sea probiótico, se debe de asegurar que pase el tracto gastrointestinal, que sea inocuo, que sea benéfico para la salud, ¿no? Que no ocasione su presencia, no ocasione a su vez otras enfermedades, ¿no? Entonces, hay algunos, por ejemplo, microorganismos que sí es detectado, que por ejemplo llegan a esporular y pueden establecerse y generar algunas otras enfermedades. Entonces, por ejemplo, esas son cosas que se deben de ver. Y dicen, bueno, si se supone que estás asegurándote que el microorganismo pase el tracto gastrointestinal, pase todas las condiciones de acidez y pueda llegar a inocularse, ¿por qué? Y viene esta pregunta, los encapsulas,
sí, porque
¿no?
Los encapsula, entonces,
¿por qué los encapsulas, no? Si se supone que tú vas a asegurar, para que sea elegido como tal, debe de llegar hasta allá. Porque, bueno, previo a que únicamente sea consumido, pues tiene que pasar por condiciones de estrés, ¿no? Desde, por ejemplo, durante el término de compra, por ejemplo, hay microorganismos, estamos hablando del momento en que lo consumes y llega a inocularse, pero previo, pues hay todo un proceso, ¿no? Para que se puedan aislar, se puedan encapsular, y porque se encapsulan, regresamos pues para poderlos proteger no solamente de las condiciones gástricas que sabemos que van a pasar cuando se consuman, sino a través de todas las condiciones de estrés a nivel industrial, por ejemplo, durante todo su procesamiento, a nivel, por ejemplo, de venta, la vida de anaquel, por ejemplo, hay diferentes zonas de venta, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo estar en Toluca que estar en Veracruz. Entonces, pues desde ahí ya hay condiciones de estrés, de los cuales pues sí hay que protegerlos, ¿no? Si sabemos que una vez que lo consumas y tenga la cantidad de microorganismos viables, pues no va a pasar nada. Pero previo a todo eso, pues obviamente cuando lo incorporas, por ejemplo, a una matriz alimentaria, no sé, imaginémonos un pan, pues obviamente las temperaturas a las que va a hornearse, claro, pues no lo van a proteger, ¿no? Entonces, o por ejemplo, si va a estar con un alto contenido de humedad, pues se puede contaminar por otra cosa, ¿no? Entonces, no solamente se encapsulan, por ejemplo, para poder protegerlos del tracto gastrointestinal, sino de todas las condiciones previas para que nosotros podamos llegar y consumirlo, ¿no? Entonces, aquí viene, pues, por ejemplo, el cómo se trabaja y el por qué se trabaja en la parte de cómo poderlo proteger para que lo tengamos viable.
Wow.
Y todo eso, bueno, pues es la chamba que se lleva a cabo en el laboratorio. En el laboratorio, por ejemplo, ahí tenemos varios tesistas, Liliana Kelly, Carolina, por ejemplo, quienes han trabajado en la modificación, por ejemplo, de los fructanos, en el caso de Carolina, en la que, bueno, hay que seguir procurando que, por ejemplo, las agavinas sigan teniendo esa capacidad prebiótica, pero que puedan ser incorporadas a otras matrices alimentarias. En el caso de, a su vez, después proteger, que sirva como cápsula para poder proteger, les hablaba de Saccharomyces boulardii, que es nuestro modelo, pero pues hay otra cantidad de probióticos, y para que puedan ser incorporados en algunas otras matrices, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Liliana Kelly, que ha estado trabajando en su incorporación en una matriz alimentaria, como dulces, por ejemplo, y que además pueda seguir ejerciendo la parte de los la parte de protección contra los antibióticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones pues se van viendo desde el laboratorio para que cuando lleguen a mercado, de alguna manera, pues se tenga toda esa confiabilidad y pues datos, ¿no? Finalmente lo que hacemos en laboratorio es generar datos que puedan ser o dar esa confiabilidad al consumir cierto producto, en este caso, los probióticos o los prebióticos, ¿no?
Esto es verdaderamente interesante. Increíble. Pues bueno, yo quiero invitar a la audiencia a que pues de alguna forma y escuche y todo esto, y si es de su interés saber más sobre todo esto de la investigación que se realiza aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, pues bueno, les invito a revisar la página www.ceprovi.ipn.mx, donde van a encontrar toda la información, por ejemplo, de la doctora y así como su currícula, su área, su línea de investigación y todo esto. También tenemos un comentario en el chat de Lupita Ruiz, que nos dice: felicidades, doctora Sandra, por su excelente explicación, es muy interesante. Cuestión que también compartimos nosotros.
Exactamente.
Porque es muy, muy interesante. Muy interesante. Y bueno, continuando con esto, pues bueno, pues hacer una invitación a todos aquellos que estén interesados en la investigación, en todo esto que es tan interesante como estamos ahorita, pues bueno, acudan a esta página que les nombró, el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Tiene unas áreas muy, muy interesantes como esta, y líneas de investigación bastante, bastante interesantes. Pues bueno, continuando con el tema, en esta situación de los prebióticos y todo esto, nos platicabas de la inulina de agave, bueno, la inulina de agave y otros productos. ¿Ya hay producto que esté en el mercado con la inulina de agave?
Sí, ya hay quien comercializa. Principalmente, bueno, en la línea de investigación que llevamos a cabo, nos enfocamos en la especie agave angustifolia. Bueno, angustifolia hop, pero en general, bueno, casi todo el boom pues viene de lo que es el agave tequilana, ¿no? Entonces, okay. ¿De dónde surge justamente la comercialización, el uso alternativo, que no sea únicamente para el consumo de productos destilados, por ejemplo? Ajá. Porque finalmente, pues, cuando uno habla de agave, generalmente lo relacionan a todo lo que son los destilados, ¿no?
Así es.
Entonces, por ejemplo, aquí en el centro de investigación se empezó a trabajar con el agave, agave angustifolia en general, fue porque ya tiene 10, 12 años, por ejemplo, que se empezó a trabajar con este, porque pues en algún momento todos los productores de la zona les vendieron la idea de que podían sembrar agave y poderla comercializar y vender a tequila, ¿no? Pero pues viene todo lo de la denominación de origen y se les viene abajo toda la siembra, ¿no? Al día de hoy les comentaba, hay ya venta de agave, de inulina de agave, perdón, o agavinas de agave, pero generalmente es de tequilana, que es de la producción que más se lleva a cabo a nivel en todo el país, ¿no? Uh-huh. En el caso del agave angustifolia Hope es más destinado a la parte de destilados como mezcal. En general el tequila es un mezcal, pero por la denominación de origen es llamado tequila, ¿no? Pero en general todos son mezcales. Y bueno, entonces todos aquellos productores que en su momento pues no han podido comercializarlo y llevarlo hacia la parte de destilados, pues se buscan cuestiones alternativas, ¿no? En este caso, el poder obtener todos esos azúcares que en lugar de fermentarlos, pues se extraen y se obtiene este polvo. Entonces, pues empezó también, ya hay plantas en Tequila, en Jalisco, en algunos otros estados que son muy definidas. En Monterrey, por ejemplo, también se puede obtener este polvo en general de tequila, que es el que más ha sido comercializado.
Okay. Entiendo bien que este polvo es un ¿prebiótico o es probiótico?
Prebiótico. Prebiótico es el alimento, okay, del probiótico.
Ok, entonces este es un alimento de los probióticos. Mi duda es, yo consumo el polvo de las agavinas. Uh-huh. ¿Y cómo nutro para tener los probióticos? Para que surja la simbiosis, necesito tener los probióticos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo recomendable? ¿Consumir algo que tenga probióticos también? ¿De dónde lo obtengo?
Bueno, okay. Les comentaba que de manera comercial ya hay algunas cepas, muchas de hecho, que se pueden conseguir de probióticos solos. Uh-huh. En el caso de los prebióticos también, pues generalmente se pueden vender de venta libre o solitos, como mencionabas hace un momento, si se pueden vender, por ejemplo, esta inulina de manera sola, y sí, aunque de manera comercial, probablemente no sea exclusivamente inulina, ¿no?
Ok, sí.
Pero, por ejemplo, sí, pues en un mayor porcentaje. Puedes consumir comprar, no sé, una cepa de cualquier probiótico en la farmacia, no sé, por ejemplo, y a su vez consumir la inulina, por ejemplo. Ajá. Por separado, y tú los consumes. Hay, en este caso, por ejemplo, algunas de las investigaciones como Liliana Kelly, por ejemplo, que está realizando trabajo, lo trata de incorporar de manera conjunta, ¿no?
Entonces, wow.
En la matriz alimentaria y la incorporación del microorganismo para poderlo consumir. En el mercado hay algunos productos, también ya incluso de dulces, por ejemplo, todo lo que es confitería, hay algunos que llevan probióticos, no todos tienen a su vez el probiótico, ¿no? Pero, ¿tú cómo puedes asegurarte, por ejemplo, de que puedan llevarse a cabo esa simbiosis? Y regresamos a lo de hace un momento. Pues, incluso si, cuando sabes que tal producto tiene de manera definida ya esa función, pues tú lo puedes consumir, puedes comprar el producto aparte y pues puedes asegurarte de esa simbiosis, ¿no? Pero si tu alimentación en tu vida diaria está bien, pues en teoría tú deberías de tener, o uno, todo en general, todos deberíamos de tener esos probióticos ya de manera endógena, ¿no? Porque todos tenemos, si tenemos una dieta equilibrada de manera endógena, ya debemos de tener cierta cantidad de probióticos. Sin embargo, vienen las condiciones que no son tan normales, ¿no? Como mencionabas hace un momento, cuando consumimos antibióticos o cuando tenemos una mala alimentación, por ejemplo, cuando consumen mucho alcohol, pues prácticamente barremos con toda esa microbiota benéfica y lo que hacemos pues es sustituirla consumiéndola de manera externa, ¿no? Entonces ya en cápsulas, etcétera y demás. No hay muchos productos que se administren de manera conjunta, ¿no? El probiótico y el prebiótico. Entonces se tendría que como adquirir de manera independiente, ¿no? Probióticos por separado, prebióticos por separado. Y son los menos aquellos que son administrados o de manera conjunta. Entonces claro, que ya se asegure.
Doctora, es bien interesante eso. Tengo una pregunta, si no me corre va a ser muy bueno, pero... Esos probióticos son seres vivos.
Sí.
¿Es correcto?
Sí.
¿Tienen alguna forma?
Ah, claro.
¿Tienen alguna forma? O sea, esa es mi primera pregunta, perdón, yo me estoy imaginando un muñequito así volando en el... Ok, correcto. Mi segunda pregunta es, acorde como nosotros vamos viviendo, bien o mal, comiendo bien, comiendo mal, y viviendo con estrés, echando unos alcoholes los domingos, y de domingo a domingo. Entonces, mi pregunta sería, una vida normal de ciudad, los probióticos llegan a disminuir, supongo, o llegan a causar estragos en el equipo porque pues no come bien y demás, ¿no? Entonces, acorde a la temporada de vida que uno tiene, ¿es necesario tomar probióticos quizás a los 40? Porque ya llega uno, toca a los 40 y no, necesitas vitamina tanto, ya te empiezan a recomendarlo porque ya no lo estás produciendo, ya no haces la actividad necesaria para producirlo. Aquí los probióticos y los prebióticos y ya vamos en la última etapa que ya son los postbióticos, yo supongo, ¿ya necesitamos compensarlos en en determinado tiempo? Ay, fueron tres preguntas.
Pues
perdón.
Bueno, no se preocupe, pues los podemos consumir a lo largo de toda nuestra vida, pero finalmente el sistema es el sistema y poco a poco se va pues cayendo, ¿no?
Sí, claro.
Justamente, por ejemplo, hubo una empresa que se acercó aquí al CEPROVI, el grupo de investigación, y desarrollaron un producto que hicieron todas estas pruebas, es una gelatina, por ejemplo, en el que adicionaron exclusivamente el prebiótico, que en este caso fue la inulina de agave, ¿no? Entonces la adicionaron, hicieron varias pruebas y justamente todas las pruebas que hicieron se desarrollaron en adulto mayor. Entonces las pruebas han sido geniales, ¿no? Porque las personas que recibieron fue un doble ciego, por ejemplo, que se realizó, en el que hay quienes recibían, por ejemplo, la gelatina con inulina, sin inulina, y de alguna manera, pues todos aquellos que consumían la gelatina que tenía la inulina de agave, por ejemplo, tenían toda la función gastrointestinal por sí sola, bueno, pues obviamente se mejoró. ¿Qué es lo que pasa? Les mencionaba que cuando estamos deficientes de probióticos, pues los tenemos que consumir, ¿no? Pero cuando ya tenemos una microbiota establecida, pues con consumir el prebiótico, pues puede llegar a ser suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente estás alimentándolos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa o qué diferencia, por ejemplo, había con la inulina de agave? Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, el tránsito gastrointestinal se ve más detenido, por ejemplo. Ya no hay, por ejemplo, evacuaciones más continuas, se hace muy lento, te vas dando cuenta, por ejemplo, que hay algunos abuelitos que, por ejemplo, si van al baño, no sé, dos veces a la semana, a ellos se les hace mucho. ¿En serio? O hay personas, por ejemplo, en el caso de los diabéticos, pueden llegar a tener problemas, por ejemplo, sobre todo por toda la polifarmacia, o personas que tienen polifarmacia, por ejemplo, tienen muchos problemas, por ejemplo, de tracto gastrointestinal, por ejemplo, no tienen evacuaciones, por ejemplo, continuas, ¿no? ¿Qué diferencia se observaba, por ejemplo, con la inulina de agave? Que lo que hacía es que al alimentar a la microbiota, pues van produciendo que haya esa peristalsis, por ejemplo, que este normal, que es, bueno, que en realidad todos deberíamos considerar como normal en el intestino, de tal manera que no sea algo doloroso, que sea algo pues cotidiano, ¿no? Que haya justamente esos movimientos que de alguna manera con el tiempo y de acuerdo a la dieta pues se van perdiendo. Entonces, por ejemplo, cuando hay personas que tienen este tipo, por ejemplo, polifarmacia, poner el ejemplo de esta situación, el tránsito intestinal está totalmente detenido. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Acudir a psyllium plantago, por ejemplo, ¿no? Que es fibra, y es, les mencionaba hace rato la diferencia entre fibra dietaria y fibra fermentable, ¿no? Entonces, es fibra, la consumen y ¡shu! Es una diarrea, ¿no? Prácticamente pueden llegar a tener, que puede llegar a ser muy doloroso, ¿no? Entonces, y ocasionar ciertos cuestiones de no a gusto, ¿no? Para la claro. persona que tiene la necesidad de consumirlo. Entonces, había, por ejemplo, un paciente, por ejemplo, que me decía, en su momento ella me decía doña Sandra. Dice, okay. Doña Sandra, habría la posibilidad de que se pueda consumir esto y esto. Dice, porque la verdad es que el tránsito que se ha tenido al consumir, por ejemplo, en la inulina de agave, es muy diferente y se vuelve con el tiempo de manera continua y similar a cuando pues estás más joven. Entonces, esta ha sido muy, muy aceptada justamente por todos los beneficios que lleva, que no solamente es que sea una fibra que arrase con todo aquello, sino que al alimentar a toda la microbiota ayuda a que haya o se genere otra vez esa peristalsis para que pueda haber un tránsito gastrointestinal normal, ¿no?
Wow. ¿Y la forma de estos probióticos, doctora?
Ay, ¿cómo me son? Preguntaba de la forma.
Sí,
pues,
¿cómo son?
Les mencionaba que hay, nosotros trabajamos con levaduras, que en el caso de las levaduras, pues son como ovaladas. No sé, imaginémonos un huevito.
Ajá.
Un huevito, como un huevito Kinder, por ejemplo, que cuando usted lo compra.
Ajá.
Es una forma ovalada, ensanchada de abajo, puntiaguda de una forma de huevito, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Que a su vez, bueno, va formando como una serie de cicatrices o ascas que le llaman, que es por donde van naciendo o duplicándose todas las otras células, ¿no? Bacilos, por ejemplo, que tienen forma alargada, bifidobacterias, que también tienen esta forma alargada, hay cocos, entonces, que son redondos, entonces las formas son muy variadas. Hay cocos, por ejemplo, que pues están unidos y que vienen en tripletes, por ejemplo, ¿no? Entonces están unidos tres, entonces son tres esferitas, ¿no? Por sí. ejemplo, si lo podemos mencionar así. Hay algunos bacilos que mencionaba que hay algunos que son gran positivos y gran negativos. La diferencia entre esos dos es que, por ejemplo, unos de ellos, además de ser, no sé, por ejemplo, alargados, además tienen cilios que son como vellosidades, ¿no? Alrededor de toda esta, y que además tienen a su vez una estructura, una coraza, que puede producir todavía efectos, parte de lo que mencionaba de los posbióticos, ¿no? Uh-huh. Que tienen a su vez una cobertura, o una estructura, una pared, le llaman, que puede también tener, una vez que se lisa, beneficios para la salud, ¿no? O por ejemplo, en algo que yo consumo todos los días, y voy a hacer un comercial, es con el kefir o los búlgaros de leche, ¿no? Por ejemplo,
sí.
Aquí trabajamos, por ejemplo, con los búlgaros de leche. ¿Qué diferencia hay con un yogur normal, a diferencia del kefir de leche o la leche kefirada o búlgaros de leche? Por Ajá. ejemplo, es que en el caso del kefir, pues es un consorcio de muchos, muchos, muchos microorganismos, tanto bacterias como levaduras, que a su vez van a estar produciendo exopolisacárido, le llaman, que es una sustancia que van a estar produciendo, parte de esta pared que es que conforma a ciertas bacterias, por ejemplo, van a estar de tal manera que le van a estar dando otras características al kefir. Entonces, cuando nosotros consumimos kefir, consumimos un consorcio de microorganismos, a diferencia, por ejemplo, de un yogur, que son cepas muy definidas, uh-huh. En el que lo que va a hacer es que el consumir, por ejemplo, el yogur, significa que vamos a tomar un alimento lácteo fermentado, no necesariamente probiótico. Entonces, uh-huh. va a producir cierta acidez para fermentar la leche y producir el yogur. Entonces ya consumimos una leche que está predigerida de alguna manera, pero no necesariamente es un probiótico. Entonces,
okay.
hay algunos yogures que sí traen algunas cepas de microorganismos que sí son probióticos, que obviamente sí hacen la misma función, de son bacterias acidolácticas que pueden fermentar la lactosa de la leche y producir este yogur, produciendo esos hexapolisacáridos que les mencionaba y que les dan además otra consistencia al yogur, ¿no? En el caso del kefir, pues son tanto levaduras como un consorcio de estos microorganismos que van a producir esos cambios en la reología o le dan ese espeso, por ejemplo, no sé, uh-huh. Esos cambios reológicos en todo lo que es la formulación de la leche. Entonces, hay una gran diferencia, por ejemplo, entre unos y otros. Entonces, es un mundo, ¿no? Y me encanta, lo consumo todas las mañanas.
¡Wow!
Comercial.
Comercial.
No, está sensacional porque hay otra situación. Por ahí hay un mito que cuando consumen probióticos, debe ser de alguna forma especial porque no todos van a llegar al tracto que deben de llegar, ¿no? Entonces, ¿hay alguna norma o es real esto o todos llegan?
Pues no en la condición, les mencionaba hace un momento que hay condiciones de estrés. Regresamos al yogur, por ejemplo. Ajá. El yogur tiene cierta cantidad de leche, se le adiciona la cepa, por ejemplo, del microorganismo. ¿Y qué es lo que hace? Fermenta la leche, pero a su vez la cepa empieza a crecer, el microorganismo pues tiene alimento, y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya no solamente es el entorno que va a producir cierto estrés en la bacteria, que por ejemplo las propias condiciones de estar produciendo ácido láctico, sino que también, por ejemplo, va a competir por alimento, pues ya entra en otra condición de estrés. ¿Por qué? Porque uh-huh. el microorganismo ya se multiplicó. ¿Qué es lo que pasa? Que pues obviamente algunas bacterias empiezan a crecer, otras empiezan a morir, se empiezan a analizar, y la cantidad de microorganismos, cuando el consumidor lo tiene en mano, pues ya no va a ser la misma cantidad que la inicial, ¿no? Generalmente, para que pueda ejercer su función y pueda llegar a inocularse un microorganismo probiótico, uh-huh. debe de ser alrededor de 1 por 10 a la 6 u 8, unidades formadoras de colonias, que se llama, para que puedan llegar a inocularse y poder de ahí en adelante multiplicarse, ¿no? Entonces, si esa cantidad de microorganismos que van a pasar por el estrés industrial, después por el estrés a través de nuestro tracto gastrointestinal, para que puedan llegar en una cantidad, no sé, se administra en 1 por 10 a la 9, sabemos que se van a perder, por ejemplo, un tercio, por ejemplo, de estos microorganismos, pero con los otros dos tercios que queden, por ejemplo, van a poderse inocular, para que de ahí en adelante el tracto gastrointestinal, que tiene diferentes pHs, por ejemplo, a lo largo, en el estómago, por ejemplo, tenemos un pH de 1.5 a 2, después empieza a llegar al ileum, por ejemplo, o el intestino delgado, donde sube a 3, 4, y después pasa hacia el intestino grueso, donde alcanzamos 7, 8, 9, por ejemplo, de pH. Pues obviamente cuando llegue al intestino delgado, en el cual tenemos un pH de 3, 4.5 más o menos, es cuando van a empezar a decir, aquí es mi medio, aquí estoy bien, y se empiezan a multiplicar, ¿no? Entonces mínimo tienen que poderse administrar o llegar, después de todo el estrés previo que pasaron, llegar en 1 por 10 a la 6, a la 8, para que puedan empezar a multiplicarse nuevamente y cumplir la función para la que están destinados.
Wow, somos millonarios.
Sí, sí. Sí somos millonarios, exactamente. Sí, es un mundo de gente que tenemos adentro, ¡qué bárbaro! Sí. Doctora, una pregunta. Recuerdo alguna vez me pusieron mucha penicilina. ¿Penicilina es la que uh-huh. mata la simbiota? No.
Un antibiótico, sí.
Antibiótico. Bueno, me metí un montón de
cosas. Hay diversos, hay
de sí, primera, y, segunda, tercera y cuarta. Total, pues me dejaron casi, casi inmaculado. y resulta que me dieron un frasquito de haber sido probióticos. Uh-huh. Me dieron un frasquito de probióticos. Pero la fecha de caducidad, muy chistosa. Decía que su caducidad era hasta el 27. ¿Es posible que este animalito viva en esa cápsula tanto tiempo? O sea, es un ser vivo.
Es un ser vivo, sí, pero por ejemplo...
O sea, ¿esa en latente? ¿O qué, o
exactamente,
qué
usted acaba de decir la palabra. Ellos están en un estado latente. De hecho, hay microorganismos que son liofilizados, bueno, se empiezan a producir en masa y todo se quita el medio, se liofiliza todo el microorganismo que ha crecido. y se van obteniendo pues toda la biomasa como tal del microorganismo, que es muchos millones de microorganismos, se leofilizan y pueden quedar en estado estático, en el estado latente, vamos.
Okay.
Una vez que llegan a las condiciones ideales, y por ejemplo, cuando se leofilizan, se elimina todo el agua, ¿no? Por ejemplo, y ¿qué es lo que pasa? Que no, se quedó vivo, ¿sí? Pero no tiene las condiciones para crecer. Entonces, eso puede pasar tanto con los probióticos, que son la manera que en la que normalmente se comercializan, leofilizados, por ejemplo, o en cápsulas, pero lleva leofilizado dentro. Entonces, es la manera en la que pueden ellos mantenerse, y sí, pueden durar muchos años.
Sí, mucho tiempo, porque decías, es un ser vivo, bueno, ya tienen la solución para ir a Marte, NASA, por favor, ya saben qué hacer. Entonces,
manden astronautas leofilizados.
Sí, que así los pongan y los manden. No, sí, porque el año es diciendo, bueno, yo si llego, pues qué padre, pero la capsulita y con los animalitos va a vivir más. Entonces, bueno,
no tiene las condiciones para crecer.
Exactamente.
Entonces, una vez que tiene todas las condiciones para crecer, les mencionaba que cuando llegan, por ejemplo, al intestino delgado, cuando ellos se van a activar.
¡Wow! ¡Qué padre! Adelante, Chuy.
Sí, muy, muy interesante. Y bueno, pues ya cuando menos somos millonarios, al menos sí, en algo. y bueno, muy, muy, muy interesante, porque es algo que es continuo, normal en nuestro funcionamiento, y no lo tenemos
tan presente.
¿Sí? No, es como el respirar. El respirar es tan automático que, bueno, la vista, nos compramos lentes, cosas así, pero el respirar, como es automático, a veces no nos damos cuenta ni lo valoramos, ¿no? Importante, y así es esto, ¿no?
Sí, no sé si han escuchado, por ejemplo, de lo que es la función intestino-cerebro. Prácticamente todo lo que se produce, o todas aquellas sustancias que, una vez que nosotros finalmente lo que consumimos del diario, todos nuestros alimentos, pues tienen que pasar a través del intestino.
Sí.
Entonces, a través del intestino pasan y obviamente se filtra, se van, y de a todo nuestro cuerpo, ¿no? Pero finalmente todo aquello que se produce ahí, la información es producida por el microorganismo, por toda nuestra microbiota, y después va al cerebro. Entonces, ese eje intestino-cerebro está muy conectado. Obviamente está muy relacionado con toda la parte inmunológica. Entonces, finalmente, si dirías tú, podemos tener cuidado con nuestra vista, ¿por qué no tener cuidado con toda nuestra microbiota?
Claro,
¿no?
Un montón de gente que alimentar.
¡Guau! ¡Guau! Pues bueno, me toca a mí intervenir con la mala noticia, pero el tiempo de este programa se nos ha acabado. Pero antes de irnos, sí quisiera que la doctora Sandra Ávila Reyes nos diera un cierre de este tema antes de irnos, y ya para despedirnos.
Ay, no, bueno, pues en general, pues nuevamente les agradezco el poder haber estado aquí, el poder platicar un poquito de lo que hacemos en el grupo de investigación. En general, pues el grupo de investigación pertenece al Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, ¿no? Eso es realmente un poquito de lo que se hace aquí en el centro. Varios de los departamentos que estamos integrando al Centro de Desarrollo de Productos Bióticos trabajamos con el tema, por ejemplo, desarrollo tecnológico, biotecnología, están muy de la mano con estos temas, ¿no? Toda la parte de alimentos funcionales, todo lo que al día de hoy se puede aportar o intervenir para poder tener informado, por ejemplo, a lo que es al público en general. Y todo esto que ustedes hacen, pues esto finalmente es el llegar, ¿no?, a toda la población que pueda llegar en algún momento a escuchar al CEPROBI, prácticamente a través de ustedes, y que a través de esto pues puedan saber un poquito de todo lo que se hace aquí y de todo lo interesante, ¿no?, que pueda llegar a tener el centro. Entonces, pues yo sigo mucho con la parte de los microorganismos que me encanta. Y pues aquí darle las gracias, bueno, por ejemplo, a mis jefes, poder desenvolverme en el tema, a ustedes por poderlo transmitir un poquito de todo lo que se hace, de lo que hacen los muchachos, porque realmente realmente son ellos quienes desarrollan todo, ¿no? Entonces, yo creo que todos los investigadores se deben a los alumnos, porque finalmente pues los alumnos son los que hacen al centro, ¿no?
Ok, mil gracias por escucharnos y bueno, hacemos la invitación para que nos sigan escuchando todos los viernes a la 1 de la tarde en Radio Ceprovi.mx y en este programa que es Bioticando Radio, el audio que divulga. Pues yo me despido, les deseo un buen fin de semana. Muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y por todo lo que nos transmitiste. Y bueno, Robert, te dejo el micrófono y pues hasta luego.
Gracias, Chuy. Qué gusto haber estado con usted, doctora. Fue muy emocionante la plática. Cada cosa que uno aprende aquí, transmitiendo desde radio.ceprovi.mx, porque ahora ya sé que vive mucha gente dentro de mí. Entonces hay que darles de comer, ¿no? Hay que chambear, alimentarse bien y consentirlos para que pues, también nos consientan de plano, ¿sí? Nos consientan. Pues, doctora, le agradecemos mucho por haber estado aquí en su programa. Sí, al público por habernos soportado este viernes, los esperamos el próximo viernes, va a estar igual de interesante que todos los programas que hemos transmitido y les deseamos un fin de semana muy agradable, cuídense mucho, doctora, cuídense mucho.
Muchísimas gracias.
Que le vaya muy bien y siga trabajando con estos muchachos porque de ahí dependemos muchos. Bien, doctora, gracias, que tenga muy buena tarde, Chuy, cuídate mucho y que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana.
Hasta luego.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por Radio Ceprovi.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.